Y anoche yo llevo 2 noches que el Señor como que me despierta y me trajo un mensaje. Y yo dije, ok, pues entonces proponemos el de dos corazones, dos caminos para la semana que viene y vamos a ver uno de fe. Vamos a ver uno de fe. Impactante en nuestras vidas, y poderoso. Cuando Jesucristo anduvo por este mundo, hermanos, sucedieron muchas cosas, hubo muchas señales. Muchas de ellas no se ven hoy con la frecuencia que se veía porque el que estaba era Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente resucitó, mucha gente fue sanada de cosas tremendas. Hoy todavía hay sanidades, pero según los tiempos, yo pienso, según los tiempos se vayan poniendo más difíciles, porque los tiempos para la iglesia se van a poner difíciles, hermano. Va a llegar un momento en que va a haber una persecución para la iglesia y eso no podemos ponerlo a un lado. Cuando venga ese momento, la iglesia se va a poner de rodillas y va a orar. La iglesia va a tener una entrega total con el Señor. Hoy en día la iglesia está, voy, hoy no voy, mañana voy, está como entre dos aguas, pero pronto. La iglesia tiene que moverse, hermano, a mucho más oración, a mucho más de la búsqueda de la presencia del Señor, porque si no, no vamos a poder aguantar los tiempos que vienen, hermano. Y ya se están viendo, ya se empiezan a ver estos tiempos, así que vamos a dar un mensaje que se encuentra en Marcos capítulo 5 y verso 21. Y es una experiencia con dos personas. Y vamos a ver la fe, la paciencia, el poder de Dios. Vamos a ver muchas cosas en este mensaje. Así que escúchelo con mucha atención y las cosas que sean para usted, aplíqueselas. Y las que no sean para usted, aplíqueselas también. Sí, todo lo que viene del Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo lo esperaban, todos los sitios cerca donde Jesucristo había hecho todos estos milagros, la gente lo esperaba cuando pasara por aquí. Y estaban, hermano, porque hubo un avivamiento inmenso, inmenso. La gente seguía a Jesucristo, la gente se convertía, la gente era sanada y Dios en Jesucristo mostraba, hermano, todas las maravillas que Dios hace. ¿Quién sabía que el Señor de nosotros es un Dios de maravilla? Un Dios de mucho poder, de grandeza, aleluya. Así que cuando llegó allí, la gente lo estaba esperando e inmediatamente se corrió la voz como el fuego y había una grande multitud y estaban allí junto al mar. Y fíjese este detalle, hermano, y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué tiene esto de importante? Muchísimo. La gente de la sinagoga estaba en contra de Jesucristo, porque pensaban que Jesucristo iba a dividir a los judíos, que le iba a llevar la gente. Y bueno, llegó hasta un momento en que los judíos pensaban hasta matar a Jesucristo. Así que este hombre era un principal, quiere decir que era importante en la sinagoga. ¿Qué función desempeñaba? Desconocemos, pero era importante. Dice que era un principal en la sinagoga. Y esto es importante que lo sepamos porque Él tiene que tomar decisiones. Yo quiero decirle algo, hermano. En la vida, hay momentos de decisiones constantemente. Usted tiene que tomar decisiones. Hay decisiones que usted toma que las toma que le salen bien. Hay decisiones que usted toma que no le salen tan bien. Amén. Pero hay que tomar decisiones. Está uno en la toma de decisiones. Pero déjeme decirle que cuando uno está en Cristo y uno ora, el Señor le da la mejor solución para todas las cosas que necesitamos. Así que esa cosa tenemos los cristianos, que tenemos a dónde ir. Tenemos a Jesucristo. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero hermano, abriendo el corazón, abriendo la mente, orándole al Señor y dejando, hermano. La gente dice, ¿qué es oración? Y la gente dice, hablar con Dios. ¿Verdad que sí? Que esa es la definición que dan. Y hermano, usted sabe lo que es oración, hablar con Dios. Pero les voy a contar un secreto. La gente dice que va a hablar con Dios, pero es un monólogo. La gente habla y le dice a Dios, y le dice a Dios, y le dice a Dios. Y cuando terminan dicen amén y se levantan y se van. Y Jesucristo dijo, a Dios no vino a hablar conmigo. Cuando Él terminó de decir lo que quería, se levantó y se fue. Y no me dejó hablarle. Déjeme decirle que cuando usted ore, quédese un tiempo meditando. Que el Señor quiera hablarnos. Si es una conversación, si vamos a hablar con Cristo, esperemos también que Él hable a nuestras vidas. Amén. Hay gente que dice, cuando dice el amén, ya se están levantando y yéndose. El Señor quiere hablar con nosotros. El Señor nos ama de manera especial y quiere hablar con nosotros. Así que si va a hablar con Dios, déjelo hablar a Él. Amén. No se levante inmediatamente y se vaya. Así que este hombre de la sinagoga, llamado Jairo, mucha gente dice que podía haber venido de descendencia colombiana, porque en Colombia hay muchos Jairo. John Jairo es un nombre bien común en Colombia, ¿verdad? Y el 23 dice, y este hombre dice, y les rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese, a él le interesaba que su hija fuera salva para que pudiera tener la vida eterna en los cielos con el Señor. Oiga esto, si la resucitaba, gloria a Dios. Pero lo importante, ahora este hombre, recuerde, era de los principales de la sinagoga. Él se estaba corriendo, hermano, que lo botaran. Porque los de la sinagoga estaban en contra de Jesucristo. Él se estaba tomando un riesgo, que cuando llegaras no tuviera trabajo. Porque públicamente se había expuesto hacia la gente, y la gente decía, pero eso no es Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Y los líderes de la sinagoga dirían, eso está prohibido, si nosotros estamos en contra de Jesucristo, ¿cómo es posible eso? Así que este hombre fue más allá, porque tenía una necesidad. Y aquí todos los que estamos tenemos necesidades, hermano. Pero déjeme decirle una cosa, este hombre tenía algo más allá de la necesidad, y era la fe. Tenía fe. Fe es una palabra de dos letras, F y E. Fe. Pero hermano, abarca tanto. Es depender de Dios. Es esperar las contestaciones de nuestra vida que están en el corazón y en las manos de Dios. Es someterse a Dios. Es vivir para Dios. Es depender de Dios. Pastor, ¿cómo una palabra tan chiquitita puede aguantar tanto peso? Porque así es. Así es. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una de las cosas que Dios espera que la iglesia tenga es fe. Fe. Fe en una dependencia total de Cristo. Entregarle su vida. No haga tratos con el Señor. Si yo te doy la vida mía que tú me das, no olvídese de eso. Ya lo que Él nos podía dar, se lo ganó. No lo ganamos nosotros, se lo ganó Él en la cruz del Calvario. Con su sangre derramada, compró para nosotros el perdón de los pecados. Y eso debe bastarnos y sobrarnos. Así que este hombre tuvo la fe. Y dijo, yo he oído de Cristo, yo he oído que Él sana las vidas, yo he oído que donde Él va, algo siempre pasa. Donde está Cristo, siempre hay un movimiento de fe y el Señor actúa. Y la iglesia tiene que aprender a vivir en fe, hermano. Es muy bonito reunirnos y a mí me gusta que reunirnos y yo cuento a la gente. Pero reunirnos sin fe, reunirnos sin un propósito, reunirnos sin una dependencia de Dios, pues estamos teniendo un buen rato. Pero nosotros no venimos a la iglesia a tener un buen rato. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Hay una canción que dice, vine a adorar a Dios. ¿Quién la ha oído? Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Y a eso venimos, a adorar a Dios. Y Dios nos ama tanto que nos habla. Dios nos ama tanto que contesta nuestras oraciones. Dios nos ama tanto que donde hay tristeza pone alegría, pone el gozo. Donde hay muchas veces enfermedad, Dios la sana. Y sobre todas estas cosas nos ha prometido una vida nueva en los cielos. Nos ha prometido que cuando Él venga a buscar la iglesia, nos vamos a ir con Él, vamos a resucitar. Y Él fue el ejemplo grande, que después de 3 días de muerto, resucitó para decirnos que hay esperanza de una resurrección en la vida del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Pastor, todo eso. Estamos empezando. Hay mucho más. Así que espero que haya traído una bolsa grande en el corazón para llenarnos de estas cosas. Y él le rogaba, hermano, de rodillas, y le decía, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, él, a la petición que le hizo Jairo, él le dijo que sí, yo voy contigo. Hermano, y mire, esto es importante. Donde quiera que usted vaya, vaya con el Señor. Donde quiera que usted vaya, vaya con el Señor. Hay un predicador que a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Nicky Cruz. ¿Han oído hablar de Nicky Cruz? Ah, sí, hizo una película que se llamaba El Puñal y la Cruz. Nicky Cruz era pandillero en Nueva York, era el líder de una pandilla llamada los Mau Mau, los Mau Mau. Sus papás, él es de Puerto Rico, sus papás eran santeros espiritistas y dicen que cuando él se portaba mal lo metían en la jaula con las gallinas debajo del piso. Él vivía en el campo y ahí pasaba la noche y se crió sin sentimiento, se crió con todo, sin nada de estas cosas. Y dice que cuando llegó aquí a Estados Unidos, aunque era bajito y no era, pero tenía una fuerza de voluntad, pero estaba dirigido no por Dios, sino por Satanás. Oiga esto. Pero le entregó el corazón a Dios. Un día David Wilkerson le predicó y le entregó el corazón a Dios de una manera especial. Y yo recuerdo que él una vez lo llevaron a Puerto Rico a predicar y yo fui a verlo. Y él estaba predicando y dice que una noche estaba orando y oró y oró y oró. Y dice que le dijo al Señor, bueno Señor, gracias por todo y nos vemos mañana. Dice que no pasó 10 minutos tuvo un ataque satánico. Dice que fue como si hubiese sido una lucha corporal. Dice que él sentía el ataque satánico y ahí, y decía, Señor, ¿qué pasa si yo te sirvo? Después se acordó y le dijo, Señor, yo te dije, nos vemos mañana. O sea que, en otras palabras, se quedó solo. Y le dijo, Señor, ven a mi vida. Dice que cuando oró de esta manera, el Señor vino a su vida y todo lo que estaba pasando desapareció. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. Hay gente que cuando va a hacer algo malo deja a Jesucristo en la casa y se va, no hermano, los cristianos caminamos con Dios. Un día sí y el otro también. Nosotros no nos apartamos de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. No hay nada más, como dicen los cubanos, más sabroso que servirle a Dios. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero no hay nada, no hay nada que llene tanto el corazón de una persona que no sea el caminar con Dios. En los momentos más difíciles, Dios nos da paz. En los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. En los momentos más difíciles, oímos la voz de Dios. Nosotros no adoramos estatuas, ni jugamos con las camándulas. Nosotros adoramos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios que oye, a un Dios que contesta, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos lleva, que nos trae. Yo le voy a relatar algo. Había una joven que una vez se acostó y empezó a ver su vida. Y dice que las vio a través de unas pisadas en la playa. Y dice que veía los piececitos de ella, chiquititos en la arena. Y dice que de momento las pisadas empezaron a aumentar en tamaño porque ella fue creciendo. Entonces, de momento vio que había dos pares de pisadas. Y ella se dio cuenta que fue el momento en que ella conoció a Cristo. Y dice que de momento empezó en la playa a ver los dos pares de pisadas, como si dos personas estuvieran hablando. Y dice que cuando llegaron los momentos duros en su vida, ella veía un solo par de pisadas. Cuando los momentos se arreglaban, ella volvía a ver los dos pares de pisadas en el camino. Volvió un momento difícil y ella volvía a ver un solo par de pisadas. Se arreglaba y volvía a ver los dos pares de pisadas hasta que llegó a la época donde estaba y le reclamó al Señor, le dijo, Señor, ¿por qué en los momentos tan difíciles que yo tuve en mi vida tú me dejaste sola y yo veía nada más que un par de pisadas? Y Dios le habló y le dijo, las pisadas que tuviste eran las mías cuando yo te cargaba en mi brazo. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, no está con nosotros, está con nosotros como poderoso, gigante, y nos defiende. Hermano, yo les digo una cosa. Yo siempre le digo, Señor, cuánto yo hubiese dado por conocerte antes. Pero lo conocí en el tiempo que tenía que conocerlo, hace 40 años. Y Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios ha sido tan bueno conmigo. Cosas que yo no merezco. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Así que este hombre va y Dios accede, Jesucristo accede a ir a su casa a orar por su hija. Y el hombre de momento se siente, imagínate que Jesucristo le diga que va a ir a su casa. Él se siente sumamente contento. ¿Cómo se sentiría usted? Contentísimo, ¿verdad? Y entonces, mire lo que dice aquí. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, pero el próximo verso, el verso 25, dice, pero, ¿usted lo tiene? Pero, cuando hay un pero, hermano, algo significa, ¿verdad? Caramba, yo te prestaría los 10 mil pesos, pero no los tengo. Así que después del pero, espérese algo. Él va con Jesucristo, van para su casa y va dándole la gloria a Dios. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Pero cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Usted sabe lo que es una interferencia. Este hombre va contento, Jesucristo va conmigo, va a orar por mi hija. Y de momento viene esta señora y se pone y Jesucristo se detiene para atenderla a ella. Yo no sé, hermano, pero como humano yo me imagino cuántas cosas le pasaron por la mente a Jairo. Ay, ahora vino esta señora ahí y ahora él empieza a hablar con ella y a lo mejor se va con ella y a lo mejor se le olvida que me dijo que iba para casa a ver a mi hija. Pero debemos confiar que cuando el Señor dice que va a ir a nuestra casa, Él va a ir. Él va a ir. No importa lo que pasa, Él va a ir. ¿Por qué? Él nunca miente. No es hijo de hombre, ¿verdad? Para que mienta. Él es Dios. Así que sucede esta mujer. Se detiene, pero no es una mujer cualquiera, es una mujer con un flujo de sangre. Tenía 12 años enferma y aparentemente era una persona que tenía bastante dinero. Y dice que todo el dinero que ella tenía lo había gastado en médicos. Y dice, y fui a los médicos y todo me iba, como dice alguna gente, peor. Todo le iba mal, nada pasaba. Nada pasaba. Y ella se está tomando un riesgo grande, porque las mujeres cuando tenían flujo de sangre no podían hacer muchas cosas. El hermano Guillermo nos va a leer algo, ¿verdad? Que se encuentra en Levíticos 15 y verso 19. Para aquellos que les gusta buscar en la Biblia, Levíticos 15 y verso 19. Levítico. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano Guillermo? ¿Desde cuándo?
Pastor, antes de.
Amén. Léalo.
Dice. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
Oiga eso, ella se está tomando una oportunidad, ella está inmunda por el flujo de sangre y dice que cualquier persona que ella tocare o que la tocare a ella quedarían inmundos. Y yo me imagino que ella decía, yo he oído que él sana, yo he oído que él hace tantas cosas, yo quiero tocarlo, pero la ley me dice que no puedo tocarlo. Y yo me imagino que esas señoras iban en una lucha tremenda. ¿Lo toco? No lo toco. Como hay gente que se enamora y coge una flor y dice, ¿me ama o no me ama? ¿Me verdad? Pues así va ella. ¿Lo toco o no lo toca? Si lo toco y alguien me ve, que me conoce, que yo padezco de esto, me va a acusar ante los fariseos y me van a hacer juicio y me van. Pero ella fue más allá. Y extendió su mano, buscando, extendió su mano en fe, y vuelve a aparecer otra vez la palabra fe, extendió su mano en fe y tocó a Jesucristo. Oiga esto, hermano, tocó a Jesucristo. Y mire lo que pasó. El verso 29 de Marcos 5 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mucha gente dice que un azote es cuando unas enfermedades vienen de parte del enemigo. Hermano, Dios nos quiere demostrar con todo esto que Dios es un Dios sanador. Que Dios es un Dios poderoso que resucita a las personas. Pero póngase a pensar en esto. Si todo el que te enfermo orara y Dios lo sanara, y todo el que muere Dios lo resucitara, no cabríamos aquí. ¿Cierto o no es cierto? Lo que Dios quiere decirnos es que cuando llegue este momento y la iglesia se vaya, donde Él está, no hay enfermedad. Donde Él está, no hay más muerte. Eso no quiere decir que todavía sucedan milagros en esta tierra. Suceden. Y hay gente que es sanada. Y hay gente que es resucitada. ¿Por qué uno sí y uno no? Mire, yo no sé. Eso le toca a Dios decidirlo. Y no nos toca a nosotros preguntarle. Le toca a Dios. Dios es el que decide y Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. ¿Quién sabía eso? Dios sabe por qué hace las cosas. Nunca le reclame a Dios, hermano. Hay gente que le reclama a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué yo no me sano? ¿Por qué mi hijo es así si estamos yendo a la iglesia toda la vida? ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Entre en secreto con Dios y dígale, Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero mi vida entre tus manos y yo sé que tú me amas de manera especial y que todo lo que tú haces por mí es bueno. ¿Por qué nos enfermamos? Yo no sé. ¿Por qué oramos a veces y no nos pasa nada? Yo no sé. Pero Dios dice que vayamos a Él y vamos a Él. Me he dado dolor de cabeza. Antes que yo cogí dos Tylenol. La primera, la segunda. Y usted espera que sea un vaso de agua, no, una pastilla de dieta. Y no se me ha quitado el dolor de cabeza. Amén. Entonces yo no le pregunto y llamé a la Tylenol. Oiga, ustedes dicen que si uno se toma dos Tylenol se le quita el dolor de cabeza. Yo me tomé dos, ¿por qué no se me quita el dolor de cabeza? O usted hace eso. O usted llama a Bayer y le dice, las aspirinas que me tomé no me quitaron. ¿Usted lo hace así? Entonces lo queremos hacer con Dios. Señor, ¿por qué? Mire, Dios hace las cosas y todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito y tiene un beneficio para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Pero ahora, en esto que estamos contando, Jesucristo se detiene. Imagínese usted el corazón ahora de Jairo, ¿cómo está? ¿Desesperado? ¿Desesperado? ¿Jesucristo se detuvo? ¿Jesucristo se detuvo? El verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sabía. Amén. Pero él quiere hacer la pregunta. Él dice que él sintió que poder salió de él. Hay una canción que dice, virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Mire, lo más importante que el Señor ha sanado en nuestras vidas es nuestro corazón. Él ha sanado nuestro corazón, ha quitado todo pecado y nos ha prometido que algún día estaremos con Él en el reino de los cielos y que resucitaremos para vivir una vida eterna con Él. En esto, mi hermano, póngale el sello. Estaremos con el Señor. ¿Quién espera estar con el Señor? Miren, hay una canción que dice, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que Él compró a precio de sangre, preciosa. Se nos olvidó a todos. El resto. Los ángeles vendrán y allí se escuchará mi pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, Edwin, bien buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga, diga su nombre. Diga su nombre. Amén, bien buen siervo. Gloria a Dios, aleluya. Santo hermano. Santo, gloria a Dios. Eso debe traernos gozo, debe traernos gozo a nuestra vida, que pronto el Señor vendrá. Amén. Gloria a Dios. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolores. Ya no te necesitemos luz, porque hay una canción que dice, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz. Ni tampoco su dolor, sin su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. ¿Quién quiere estar ahí cuando eso suceda? Amén, aleluya. Vivamos para Cristo, vivamos para Cristo. Hermano, no dejemos que este mundo y las diversiones y el entretenimiento y las cosas de este mundo, hermano. Hay gente que se enoja en la iglesia. Yo no. Una vez estábamos en una iglesia y los pastores dijeron, el martes nos vamos a reunir en tal lado. Y había una señora que decía, ¿y no podemos ir a otro? Y volví, el pastor decía, el martes nos vamos a reunir en tal lado. Y yo volví y decía, y no podemos ir a otro. Y le decía, ¿por qué? ¿Para qué usted quiere ir a otro? Y se volvió enojado con ella. Mire, la iglesia no es para enojarse. ¿Quién me oyó? La iglesia es para vivir todos juntos. El Señor me dio a mí un corito que decía, todos juntos, unánimes en un cuerpo. ¿Cómo dice después? Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos, adorando al Señor. Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos, adorando al Señor. La iglesia tiene que estar unida por el amor de Cristo. Siempre va a haber gente, hermano, que te va a señalar con el dedo. Siempre va a haber gente que quiere hacer juicio contigo. Fíjate, dale gracias a Dios, hermano, y dile, bendice a mi hermano. Amén. Pero no se enoje. Yo no creo que los enojados entren. En la lista de los hermanos, Guillermo, en la lista de los que no entran. ¿Están los enojados? No están, ok. Hermano, no se enoje. Dele gloria a Dios y ore por la persona. Ore, hermano, ore. Ore por la persona. Amén. Bueno, vamos a ver lo que pasó. Yo me imagino que Jairo estaba desesperado y la señora, la hermana, contenta. Lo que no había pasado en 12 años le pasó ahora. Se detuvo el flujo de sangre. Gloria a Dios. Pero entonces él dijo, alguien me ha tocado, y los apóstoles le dijeron, Señor Jesús, si te vienen empujando desde que salimos de allá y todo el mundo te toca, porque tú dices que ¿quién me ha tocado? Y le dice, sí, pero es que yo sentí que poder salió de mí y alguien fue sanado. Yo sentí que poder salió de mí con un propósito específico. Había alguien con una necesidad urgente. Yo imagino que los apóstoles lo miraron y dicen, ahora otra cosa más que no entendemos. Y nosotros hay muchas cosas que no entendemos, pero un día las vamos a entender. Amén. Lo importante es que busquemos al Señor, que le seamos fiel, hermano, y que no estemos mirando para atrás. Fidel Castro decía que para atrás ni para coger impulso. ¿Verdad, hermana? Ni para atrás. Ni para coger impulso. Y la gente le puso en las casas, Fidel, esta es tu casa. Fidel, esta es tu casa. Y se le quedó con la casa, se le quedó con el trabajo, se le quedó con los hijos, se le quedó con todo. ¿Verdad, hermana? Así mismo dice la hermana. Y ella es de Cuba, hermano. Así que Nosotros es al revés. Nosotros le damos al Señor todo. Yo le doy mi vida al Señor porque Él nos dio todo a nosotros. Mas sin embargo, Dios nos cuida, Dios nos guarda. No hay seguro en el mundo que pueda prometer todas las cosas que el Señor le da a la iglesia, hermano. Esto es para que vivamos gozosos, para que vivamos contentos, para que seamos uno en Cristo y podamos cantar. Somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, somos uno. Amén. Así que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero que aquel tiene un montón de defectos. Tú no te puedes mirar por dentro, a ver si tú tienes alguno. A lo mejor tú tienes más que él. Siempre los que miran los defectos de otro tienen más defectos del que están mirando. ¿Y si mi truco? ¿Y si mi falso? ¿Es así? Ahora vamos a ver. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, o sea, quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Señor, yo fui. En mi desesperación, 12 años con un flujo de sangre, no se me quitaba, no podía dormir. Todo el dinero que tenía se lo di a los doctores. ¿Y sabe lo que pasó? Nada. Y ahora te doy mi vida a ti. Y ahora tengo esperanza de que algún día estaré en el reino de los cielos contigo por una eternidad. Que donde estaré, allí no hay enfermedad, allí no hay tristeza, allí no hay nada de estas cosas que en el mundo padecemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, la iglesia tenemos que orar, buscar el rostro del Señor, pedirle. Amén. Pero cuando usted le pida al Señor, hermano, pídale cosas que verdaderamente, no le diga, Señor, yo quiero ser millonario. No le pida esas cosas al Señor, hermano. Pídale cosas espirituales. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Que yo pueda dar testimonio donde quiera que yo vaya, que tú estás conmigo, aleluya, que tú estás conmigo. Esas cosas, el Señor se goza, se complace en que su pueblo, que es la iglesia, le pida a Él. Amén. Que servir el desayuno antes. Amén. Gloria a Dios, alguien lo sirvió. Entonces Él le dijo, hija, tu fe. ¿Qué dije yo? Una palabra de dos letras. Él no le dijo, mira que si tú, eso no, él dijo, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y para salvarse hay que tener fe en lo que Jesucristo hizo y creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted tiene fe. La iglesia tiene que empezar a creerle a Dios, hermano, a creerle a Dios para que tengamos fe. Sin fe no podemos hacer nada, hermano. Y vuelvo y se lo digo, una palabra chiquitita. Fe. Mientras él aún hablaba, no se han olvidado de Jairo, ¿verdad? Que tenía la hija enferma. Estaba a lo mejor pensando, ahora me botan del trabajo. Ahora me quedo, ¿con qué la voy a mantener? ¿Con qué le compro las medicinas? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Mire, cuando usted clama a Dios pidiéndole algo, usted no está molestando a Dios. Pero el que no sabe es como el que no ve. Usted le dice a un ciego, ¿qué hay delante de ti? ¿Y qué le dice él? Nada. Porque no lo ve. Y si había un pejo, no tocó para abajo. Así es el que no tiene fe, el que no conoce. Le dijeron, ya, no moleste más al maestro. Tu hija acaba de fallecer. Ahora, vamos a ver, ¿se pararía? ¿Se detuvo Jesucristo allí? Porque quiso y usted cree que si hubiese ido, la hija hubiese vivido. Vamos a ver cómo concluye esto, hermano. Gloria a Dios. Entonces, dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Hermano, mire, toque. Toque en la puerta del corazón del Señor. El Señor no se cansa de que usted toque a la puerta de su corazón. Pero como le dije ahorita, cuando toque, toque por algo que sea meritorio, hermano. Amén. Señor, añádame un segundo piso a la casa. Eso no se te va a dar. Amén. Señor, que me dupliquen el salario. Bueno, se te puede dar, pero difícil. Porque no tienes trabajo. Ay, se me había olvidado, ¿verdad? Bueno, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, lo vio preocupado. Sabrá Dios, lo vio que dos lágrimas le bajaban por las mejillas, por no decir los cachetes. Le bajaban y lo miró Jesucristo con esa mirada de amor que solamente Él tiene. Lo miró y le dijo, no temas. Cree solamente, la fe que tienes no la abandones, porque la fe es creer. Naturalmente, hay dos tipos de fe. Está la fe del mundo y está la fe cristiana. La fe del mundo es ver para creer. Y la fe en Dios es creer para ver. Si usted no cree, no verá la gloria de Dios. Y te digo que si creyeres, sí, cuando usted usa la palabra sí, usted está poniendo una condición. Por ejemplo, el niño le dice, papi, cómprame un 4-4-4. Y el papá le dice, si te portas bien y estudia, al ponerle ese sí, le está poniendo una condición. O sea, cuando usted oiga la palabra, si haces esto o si haces aquello, está condicionado a que uno haga algo, ¿verdad? Así que cuando ore, nunca le pongas al Señor ese condiciona. Mire lo que acaba de pasar. Pero Jesús luego que oyó, así que le dijo, no temas, cree solamente. Y no, oiga ahora esto es importante, hermano. Y dice, y no permitió, el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Le dijo, síganme los buenos. ¿Quiénes eran los buenos? Pedro, Juan y Jacobo. Es el círculo importante que Dios tenía. Yo quiero que me entienda. Yo le voy a explicar que hay tres tipos de oración. Óigame bien. Está la oración suya con Dios. Eso se conoce como oración individual. Amén. Luego está la oración con su círculo más cerca. Usted siempre tiene personas que usted conoce que creen en Dios, que tienen fe, y son dos o tres personas que usted las llama y usted ora. Ese es su círculo de oración, que usted los llama y no importa dónde esté, oran por usted. Entonces está la oración corporativa, que es la iglesia completa orando. Esos tres tipos de oraciones existen en la iglesia y los tres nosotros los usamos, pero es importante el primero. La oración individual. Es importante que oremos. También no deja de ser importante la oración del círculo de confianza que uno tiene. Voy a llamar a la hermana Yolanda para que ore por mí. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque la hermana Yolanda es una guerrera de oración. Amén. Entonces, pues, ¿a quién va a buscar uno? Al que no tenga flecha ni arco. ¿Ah? ¿Qué hora nada más que cuando el mes trae 29 días? Una vez cada 4 años. Usted llama a las personas que usted sabe que son guerreros de oraciones. Amén. Así que él se llevó, le dijo a ustedes, a lo mejor van a criticar, quédense aquí, yo voy a llevar cuatro que me apoyen en oración. Lo que está diciendo el Señor es que busquemos siempre a aquellos que oran y que apoyan en oración, hermano. Ay, pero yo estoy lejos de hacer eso. No, usted puede orar y convertirse en un guerrero de oración. Usted puede orar, hermano, y buscar, y va a ver qué delicia, qué sabrosura, lo volví y lo dije en cubano otra vez, es poder hablar con Dios. Eso es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él te la suplirá, hermana Juanita. Orando, meditad en el Señor, tus penas mitigar. Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. ¿Cómo? Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Nosotros, yo conocí a un pastor misionero, lo digo esto y me río porque me trae recuerdo, que vino de Argentina. Él era sobrino de creo que de Papa Juan 23, era italiano, y una historia larga, no se las voy a hacer. Él se enfermó gravemente y dice que los indiecitos que estaban allí, antes de él había ido un misionero evangélico y le había enseñado a los indiecitos de donde él estaba en la Patagonia, en Argentina, a orar. Dice que él tomó una noche tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y al otro día y siguió tomando y siguió tomando y siguió tomando hasta que cayó en una cama. Y cayó en la cama y dice que aquellos indiecitos no se apartaban de él, orando. Y le cantaban esa canción. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Y él dice que esa canción se le metió en el corazón a través de los oídos. Pasó el tiempo y un día volvió y entendió que Dios lo había llamado al ministerio. Y Dios lo usó de manera especial. Yo recuerdo que fue a predicar a la iglesia de nosotros. Y los pastores le dijeron, ok, viernes y domingo. Domingo por la tarde y domingo por la noche. Y él se le quedó mirando y le dijo, ¿y el sábado? Y ellos le dijeron, es que los sábados nosotros estamos libres. Y le dijeron que un cristiano coge tiempo libre de Dios. A mí esa palabra no se me olvida, que usted coge tiempo libre de Dios. Si los cristianos vivimos en la presencia de Dios constantemente, hermano. ¿Quién me oyó? ¿Quién me entendió? Son dos cosas diferentes. El cristiano vive, depende de Dios, vive para Dios un día sí, el otro también, una hora sí, la otra también. Esta es nuestra vida. Así que Dios, pues, se llevó a estos tres cuartos bates con él. Y ya les había dicho, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta. La niña, y vino el 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y tenían un alboroto allí, y los que lloraban y lamentaban mucho, yo quiero explicarles eso, se llaman las plañideras. En los tiempos de Jesucristo había mujeres que se alquilaban para llorar, y le pagaban, y ellas iban allí a llorar, a lo mejor lágrimas de cocodrilo, pero iban allí a llorar, y lloraban y lloraban y formaban un escándalo, hermano, llorando. Entonces cuando el Señor llegó allí, el 38, el verso 38, y si vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y ahí fue que la gente dijo, ahora sí es verdad que esto me está mal. Dice que es la niña y que no está muerta. No respira, no hace nada, no se mueve. Hermano, estas cosas sucedieron real ahí para el Señor demostrarnos a nosotros que un día que un día nos va a dar la vida eterna. Ya nosotros la tenemos asegurada, pero no la estamos viviendo. Pero algún día estaremos en el cielo con el Señor, hermano, y vamos a disfrutar de todas las maravillas. Hermano, póngase eso en su mente y en su corazón, que ese día viene pronto. Ese día viene pronto. Ese día viene pronto. Dígale que está al lado suyo. Ese día viene pronto. Gloria a Dios y créalo. Amén. Así que él le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Oiga esto, hermano. Y se burlaban de él. Mas él echándolos a todos fuera. Se van a burlar, pues búrlense afuera. Y los botó a todos. A todos. Y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Cuando él entró, entró él y cinco personas más. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Jacobo, el papá y la mamá de la niña. ¿Por qué? Porque esos cinco tenían fe. Esos cinco tenían fe. Y él no quería que fuera gente allí sin fe a interrumpir lo que Dios quiere hacer, hermano. Dijo, no, ustedes me quedan fuera. Las cosas de Dios son para los que tienen fe. Son para los que creen. Tú crees. El que cree verá la gloria de Dios. No te digo que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Pero necesitas tener ¿qué? Fe. Óigame, queda el desayuno. Necesitas tener gloria a Dios. Bueno, ya estamos despiertos otra vez. Así que la gente se burlaba de él. Hermano, mire. La gente siempre se va a burlar de un montón de cosas. No se preocupe, sea de fiel a Dios. Si se burlan, pues allá ellos que le den cuenta a Dios. Amén. ¿Verdad, J.R.? Amén. Óigame. Y tomando la mano de la niña, le dijo estas palabras. Talita kumi. Se lo voy a interpretar, hermano. Se lo voy a traducir. Que traducido es... Niña, a ti te digo, levántate. Así que llegó dos palabras. Talita, kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y como les dije ahorita, ese es el ejemplo de lo que va a pasar. Un día la iglesia se ha de levantar. Un día la iglesia se habrá de levantar y estaremos en la presencia de Dios. Así que le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. ¿Y usted sabe lo que hacía? Andaba, se levantó y anduvo un rato por la casa. ¿Quiénes estaban allá adentro? ¿Cuántas personas? Cinco. Los cinco vieron el milagro de Dios, porque para ver el milagro de Dios hay que creer. Los que no creyeron se quedaron fuera. ¿Me está oyendo? O sea, las cosas de Dios son para los que tienen fe. Los otros se quedaron fuera. Eso no quiere decir que Dios pueda hacer un milagro aquí si hay gente que no tiene fe. Pero usted en la iglesia o usted en la calle y ve las cosas de Dios, le viene fe y va a creer en Dios, ¿verdad? Pero en este momento, en este caso específico, si llegan a estar allí, hermano, que mucho molestan. Diciendo, eso no es así. Hermano, mire, usted creyó en Dios, viva para Dios. Y al que diga cosas que no vayan conforme a la Biblia, oídos sordos. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Cada vez que hacía un milagro, hermano, los discípulos se impresionaban. Yo me impresiono cada vez que he visto algo que Dios ha hecho, hermano. ¡Wow! Y le doy la gloria a Dios. Pero mire cómo termina. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. Y yo recuerdo que alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué el Señor le dijo que le diesen algo de comer? Lo veo pensando. Porque los muertos no comen. ¿Quién me oyó? Los muertos no comen. ¿Quiénes comen? Los vivos. ¿Y cómo estaba la niña? Viva. ¿Y qué le dijo el Señor? Tráigale algo de comer. Para probar que las cosas que hace Dios son reales, hermano. Denle algo de comer. Y esto es lo que nosotros comemos, hermano, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada y usted la escucha, es como si usted se sentara, fue enfrente a un banquete y comiera, porque Dios nos ha dado vida. La vida que viene de Dios es la vida eterna que la vamos a tener aquí. Dice que algún día dejaremos este mundo, pero estaremos ante la presencia de Dios gozándonos en Cristo Jesús. Gozándonos en Cristo Jesús. Pregunto yo, ¿hay alguien que no le haya dado el corazón a Cristo y diga, yo quiero estar allá arriba con Cristo? ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que diga, yo le quiero dar el corazón a Cristo? Si hay alguien, levante su mano y vamos a orar por usted, para que usted también pueda tener fe, para que usted también pueda ver las maravillas de Dios, para que usted también algún día resucite y esté delante de la presencia de Dios gozándose con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, si hay alguien, no deje pasar. Si hay alguien, este es el día, este es el momento. Usted no está aquí por casualidad. En las cosas del Señor no hay casualidades. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Frente conmigo. Venga por aquí, hermana Corina, venga con ella, por favor. Si hay alguien más, ella le entregó el corazón a Cristo, pero ella quiere la oración. Ella quiere que el Señor le dé esa bendición grande y que su fe esté en acción y ella pueda ver todas estas cosas. Amén. Y me acompañan en la oración, hermano. Padre Santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús, mira a mi hermana Juanita, mi Dios amado. En estos momentos, tú eres el único, Señor, aparte de ella, que conoce su corazón y sabe lo que hay dentro de su corazón y de su mente, mi Dios amado. Clamamos a ti, Padre eterno, Padre de la gloria. Clamamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo paz en medio de todas las cosas que han pasado en su vida recientemente. Padre, llénala de ti, Señor amado. Llénala de ti, mi Dios amado. Y ella sepa que cuenta contigo, Señor. Que tú estás con ella y la cuidas como poderoso gigante, mi Dios amado. Que tú oyes su oración, Señor amado. Y que Él esté esperando ese día para abrazarla en el cielo cuando llegue. Aleluya. Cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aleluya, bendícela, guárdala y que ella sepa que su familia está con ella. Hermana Corina está representando al resto de la familia. Así que bendícela de manera grande y poderosa, Señor. Y mira estas lágrimas, Señor, que son necesarias en estos tiempos, Señor. Bendícela, guárdala, Señor, ayúdala. Llénala de ti, mi Dios amado, aleluya, aleluya, Señor, y que ella sepa que pronto, pronto un día, Señor, estará también delante de tu presencia. Gracias, Padre, por ella, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, y toda tristeza y toda cosa que pueda haber en su corazón, Señor, trae gozo y trae paz a ese corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La quiero mucho, hermana. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre Es su misericordia. Hermano, yo sé que ustedes quieren irse. Pero ayer, hermano Guillermo, yo le dije que cantara una canción. ¿Nunca más? ¿La vas a cantar? Ah, ok. Hermano Guillermo nos va a obsequiar al Señor primeramente y a nosotros una canción que se llama Nunca Más. Escúchela. Si quiere mirarse por dentro cerrando los ojos. También quiero decirle, hermano, que si usted conoce a alguien que estamos, mire, estas Biblias las estamos vendiendo a $10. Aquí no somos una, nosotros no ganamos nada. Lo mismo que nos costó la vendemos. Nosotros no somos una empresa que estamos, no somos librería ni nada. Nosotros no le vamos a ganar dinero a usted. Amén. Pero el que le interesa, ay, yo tengo una amiga que a lo mejor le hace falta una Biblia, compre una. Pero que lo que pasa es que ella habla inglés y no entiende. En español aquí hay una que dice Holy Bible. También que nos obsequió alguien que queremos mucho. Amén. Nuevecita. Así que, si le interesa, pues usted sabe, hermano Guillermo, sí, canta, oramos y
sí, señor.
Nos vamos.
Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz que a mí has llegado y mi vida iluminado. Tu presencia, oh Jesús, que en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú sacrificado en la cruz por mis pecados, sé que nadie como tú me amará. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia y de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Nunca más. Nunca más.
Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Hemos estado aquí, Señor, y tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú nos has traído paz, gozo, en medio de tantas cosas que estamos viviendo en esta vida, Señor. Yo te pido una bendición grande para la iglesia, Señor amado. Y que tú pongas, Señor, en nuestros corazones, mi Dios amado, el deseo de buscarte cada vez más. El deseo de estar cerca de ti cada vez más, mi Dios amado. Y que, Señor, no dependamos de las cosas del mundo. No dependamos, mi Dios amado, de cualquier cosa que tú no estés envuelto, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en cada vida aquí de manera especial, Señor. Padre, que estas palabras que hemos hablado aquí se las lleven en su corazón, mi Dios amado, aleluya. Y te busquen día y noche, Señor. Y que tú siembres en ellos, mi Dios amado, el deseo de leer la palabra de Dios constantemente, mi Dios amado. Un deseo de saber más de ti, un deseo de aprender más de ti, un deseo de vivir más para ti, Señor. Glorifícate, Señor. Todos los que estamos aquí, estamos pasando por una cosa o por otra, Señor, pero estamos agarrados de ti, Señor, por fe. Estamos agarrados de ti sabiendo que tú eres la respuesta a cualquier cosa que podamos tener. Fuera de ti no hay vida. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y te pedimos que seas con nosotros, nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.